RTVE Audio. Descarga la nueva app y disfruta de los programas de RNE y nuestros podcasts originales.
Un momento, hoy comenzamos este viaje en México y en Argentina, los dos países en los que transcurre la historia que cuenta La cocinera de Frida. Es la nueva novela de Florencia Echeves, que nos escucha ya desde Buenos Aires. ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Hola, Inma, buenas tardes. ¿Cómo va?
¿Cómo fue aquella propuesta de escribir una novela policíaca, que es lo tuyo? Voy a contar, para quien no lo sepa, que Florencia, que además de escritora es periodista, ha sido durante muchos años periodista de sucesos, que lo tuyo son los crímenes, y de repente recibes una propuesta de escribir una novela policíaca. Bueno, hasta ahí bien, es lo tuyo, pero te dicen que tiene que estar presente el personaje de Frida Kahlo.
Exactamente, sí, fue así, fue una propuesta que me llegó de mis editores mexicanos. Esta es una novela de catálogo mexicano, está editada en México, más allá de que yo soy autora argentina, estoy en el catálogo de México. Y la verdad que fue como un impacto, y la primera reacción que yo tuve fue decir, no, es imposible, porque bueno, yo trabajo con la ficción, yo con mis personajes los invento, por lo que hago y deshago, lo que me vengan ganas. Pero bueno, si estamos hablando de Frida Kahlo y estamos hablando de Diego Rivera, ya no estamos hablando de personajes de ficción, estamos hablando de personas que existieron. Entonces, bueno, yo no puedo manejarme con esa libertad, yo no puedo convertir a Frida Kahlo, no sé, en una asesina serial. O sea, no tiene sentido, no tiene ni pies ni cabeza. Era algo que a mí no me interesaba hacer, por respeto a la historia, ¿no? Pero al mismo tiempo que yo iba diciendo que no, algo en mi cabeza me tiraba para el otro lado, porque yo sentí que era un desafío, que era un desafío que a mí me interesaba. Entonces, bueno, terminé esa reunión con mis editores diciendo, bueno, voy a pensar un poco algo, alguna trama que se me pueda ocurrir, y lo volvemos a charlar. Bueno, y ahí me puse a pensar un poco. Tuvimos una segunda reunión en Perú, en Lima, y bueno, allí yo ya tenía más o menos un poco resuelto esto que me había generado en el primer momento, la contradicción, ¿no? Y digo, bueno, a ver, yo no quiero tocar la realidad de lo que vivió Frida o Diego o los personajes que existieron, pero yo escribo ficción. Entonces, bueno, se me ocurrió que yo podía meter en ese universo real a un personaje de ficción, y que los elásticos de la ficción y lo que me venga en ganas, yo podía cargárselo a ese personaje. Y ahí es cuando surge un artificio de mi imaginación, que es Nayeli Cruz, la cocinera de Frida. Cuando yo comento esto con mis editores, a ellos les encantó la idea, y allí mismo empezamos a trabajar. Me instalé un tiempo en México, en Ciudad de México, y ahí empecé a trabajar con la caja de herramientas, que es mi caja de herramientas más útil y más eficaz, que es la que yo logré armarme después de 25 años de trabajar como periodista de investigación. Estuve trabajando en México, investigando bastante, ¿no? Todo lo que tenía que ver con Frida, con Diego, con ese universo. No era un universo que a mí me había llamado en mi vida mucho la atención, por lo que te diría que entré bastante despojada y bastante vacía, y me fui de México absolutamente plena y habitada por un universo que no veía la hora de contar, y era el universo en donde mi personaje de ficción iba a anidar. Y allí empezó la aventura y el desafío.
Esta novela, lo decíamos, encierra dos universos. Uno es el del pasado, el de Coyoacán, uh-huh, que es uno de los barrios más conocidos de Ciudad de México. Allí es donde llega Nayeli, allí es donde conoce a Frida Kahlo y a Diego Rivera. Y hay otro momento que es más actual, en 2018, en Argentina, en Buenos Aires, en tu casa, donde la protagonista es Paloma Cruz, que es la nieta de aquella niña, de aquella cocinera de Frida Kahlo. Y entre esos dos universos se mueve el lector, y tú quisiste que, para que Frida no devorase de alguna manera la imagen de Nayeli, querías preservar la imagen de aquella niña. Y entonces a Nayeli la conocemos a lo largo de mucho tiempo hasta que conoce a Frida y a Diego.
Bueno, a mí me pasa, ya sorteado el inconveniente de la ficción y de la realidad, empiezo a encontrarme con otro inconveniente, y que es un inconveniente que me hacen notar mis amigas. Yo tengo amigas escritoras, periodistas, y cuando, bueno, yo les contaba entusiasmada el proyecto en el que estaba embarcada, todas fascinadas me decían: ¡ay, qué lindo Frida! ¡Ay, Frida, Frida, Frida! Y yo dije: aquí tenemos un problema, porque yo les estoy contando sobre la cocinera de Frida, y Frida es lo único que a ellas les queda en la cabeza. Y me di cuenta que Frida se iba a devorar absolutamente todo, y que el libro se llamaba La cocinera de Frida, y que la protagonista era la cocinera de Frida, y que Frida era una circunstancia, por supuesto medular, pero circunstancia al fin. Y ahí me encontré con el otro problema y dije: bueno, yo necesito que esta niña, que este artificio de mi imaginación, a la hora de encontrarse con Frida, sea un personaje tan robusto que al lector o a la lectora le interese saber más qué sucede con Nayeli que qué sucede con Frida, que en definitiva, un poquito más o un poquito menos, todos lo sabemos, porque es un personaje al que ya conocemos. Entonces, bueno, ahí yo estuve pensando mucho, y yo siempre digo, mis editores se ríen, que esta novela está errada, que tiene un error de trama. Y es una decisión, es un error, te diría, exprofeso, una decisión que yo tomé usando una bala de plata. Los escritores, cuando tomamos decisiones, son balas de plata, porque son balas que vos sabés si dieron en el blanco cuando el libro ya está a la venta y cuando ya llegó a los lectores. Y no se puede dar vuelta atrás. Si fracasa, fracasa. Entonces yo tomé ahí una decisión que te diría que, como trama de estructura, es un error. Yo lo que hice es que Frida recién apareciera, y el encuentro entre Frida y Nayeli en la página 130 más o menos, que para la trama y la estructura de un libro es muchísimo, más allá de que es un libro de 500 páginas, es muchísimo la página 130 para que los dos personajes principales choquen, se encuentren. Pero yo necesité tomarme esas ciento y pico de páginas para presentar a Nayeli. Y la manera de presentar a Nayeli, dije yo, una manera que pueda ser eficaz, es la aventura. No hay nada más eficaz que las aventuras, porque nosotros desde niños nos hemos construido escuchando historias de aventuras. Yo siempre cuento que mi personaje de ficción favorito es Tom Sawyer. Yo soy fanática de ese personaje. Y entonces, bueno, en un momento yo trataba de apelar a mi memoria emotiva y recordar, ¿no?, cuáles eran las sensaciones y cuáles eran las situaciones que a mí, de las aventuras de Tom Sawyer y de Huck, me conmovían más. Y a mí me conmovía la huida, me conmovía el escape, me conmovía la lealtad y me conmovían las alianzas. Y allí es cuando en México empecé a buscar el universo para esa aventura. Y me encuentro en el Museo del Ferrocarril con material. No sé por qué yo pensé en los trenes. A mí me gustan mucho los trenes, me fascinan los trenes. Y por otro lado, yo sabía que era una niña que iba a tener que llegar a Ciudad de México, y en ese momento, estamos hablando del 38, 1938, no había medio de locomoción más eficaz que el tren. Entonces, bueno, me fui a buscar, aquí ya trabajando como periodista, toda el ramal ferroviario de México de esa época. Están los mapas en los archivos, y empecé a ver las estaciones y empecé a leer sobre esos trenes, y allí me encuentro con una historia que es real, que es la historia de las viajeras. Las viajeras, te diría que fueron las primeras comerciantes a nivel local en México, que eran mujeres solas, o sin marido, o viudas, o separadas, o con niños pequeños, que se montaban a los trenes con unos lienzos cargados de mercadería cada una de sus regiones. Esos trenes cruzaban todas las regiones, entonces estas mujeres vendían productos de distintas regiones a las personas. Y entre ellas se generó como una suerte de por algún momento de historias de lealtad, de traición, de negocios, de pandillas, ¿no? De, bueno, todo lo que sucede alrededor de negocios precarios. Y a mí me pareció fascinante. Y en ese momento yo supe que Nayeli tenía que viajar en el tren y que las viajeras iban a ser de alguna manera quienes la iban a depositar en su vida, en su nueva vida, que iba a ser la vida en Coyoacán con Frida Kahlo. Entonces, bueno, gran parte del libro, la primera parte, tiene que ver un poco con eso, ¿no? Con la aventura, para que el momento en el que se encuentren con Frida uno quiera saber más de Nayeli.
Sabes que si Frida estuviese viva, te agradecería muchísimo que le hubieras devuelto a su amiga invisible, porque en Nayeli, que es un personaje inventado, tú
Sí.
has querido que fuera aquella amiga invisible que Frida realmente contó en sus diarios que tuvo
Sí.
cuando era niña.
Exacto. Vos sabés que, digamos así, esta novela fue como, viste como esas muñequitas, las mamushkas rusas, que uno abre una muñequita y aparece otra y aparece otra y aparece otra. Esta novela fue lo mismo con los problemas, ¿no? Aparecía uno, lo resolvía y aparecía otro. Entonces, bueno, ya resuelto el tema de que se equilibren los personajes, Frida y Nayeli, me encuentro con otro problema, con otra muñequita, que era de qué manera iba a ser el encuentro, porque cuando uno genera mucha expectativa sobre algo, es muy difícil poder de alguna manera satisfacer esa expectativa. Entonces yo, al patear ese encuentro hacia adelante, el patear los 130 páginas para adelante, el encuentro entre Nayeli y Frida, estoy generando expectativa y esa expectativa tenía que ser de alguna manera satisfecha. Y yo dije, ¿de qué manera las encuentro? ¿Cómo hago que se conozcan? Y esto me sucedió, fue muy lindo, yo siempre digo que fue como un regalo. Yo estaba en México en ese momento, estaba alojada en una casa a 3 cuadras de Casa Azul en Coyoacán, serían las 8 o 9 de la noche, ya era de noche. Esto era el mes de diciembre, invierno. Entonces, bueno, yo tenía muchísimo material que me había comprado, había ido a la Feria del Libro de Guadalajara, por lo que me había traído muchísimo material y yo estaba, bueno, sentada con un café, trabajando con mi material, viendo qué iba a ir a ver al otro día con mis ojos de lo que estaba en los libros. Y en un momento en el diario de Frida Kahlo, escrito por ella, me encuentro una anécdota deliciosa donde Frida cuenta que cuando ella era pequeña vivía en Casa Azul, Frida nació, vivió y murió en Casa Azul. Cuando ella estaba triste se asomaba a la ventana, tiraba aliento, entonces la ventana se empañaba, ella limpiaba, ¿no?, el vidrio. Y por ese agujero que dejaba la limpieza, ella veía a una niña que era una bailarina, que entraba a su casa, que bailaba con ella, y que cuando ella ya se sentía más aliviada y más contenta, esa amiga se iba, ¿no? Esta suerte de amigo invisible que tienen los niños cuando son pequeños. Y Frida cuenta en su diario que a medida que ella fue creciendo, su amiga aparecía de manera más espaciada, hasta que una vez no apareció más. Y ella confiesa en el diario que muchas veces cuando está triste extraña a su amiga invisible. En ese momento yo dije, yo le voy a devolver la amiga invisible a Frida y Frida va a creer que Nayeli es su amiga invisible que vuelve. Por lo que ahí me resolvió muchas situaciones porque yo necesitaba una Frida triste, me coincidía con la línea de tiempo del primer divorcio de Diego Rivera en el 38. Ahí yo salí de la casa, me fui a Casa Azul, que es museo, estaba cerrado, por supuesto, porque era de noche. Me paré en la calle Londres a mirar esa ventana que Frida describía. El otro día entro al museo, me paro del lado de adentro para saber qué es lo que Frida iba a ver y qué es lo que Nayeli iba a ver. Y bueno, y ahí recreé esa historia, que por otro lado me sirvió mucho para que la relación entre ellas fuera bastante lúdica, porque Frida por momentos no tiene claro si esa niña que está ahí existe o no, y me gustaba mucho ponerle un toque de magia, ¿no?
Y mientras todo esto sucede en el pasado, en el presente, Paloma, que es la nieta de Nayeli, recibe una herencia envenenada, vamos a decir, porque
Claro.
no sé cómo calificar yo esta
Sí, está muy
herencia,
bien así.
que es un cuadro que, por cierto, creo que basaste en uno de Diego Rivera, y Paloma, que ni siquiera
Sí.
sabe que su abuela fue cocinera de Frida, sí descubre enseguida que hay mucha gente interesada en este cuadro, entre ellos una red de falsificadores y traficantes de arte, y creo que esto te ha servido para ser toda una experta en falsificaciones, tú también.
Sí, fue un tema tema que siempre me gustó mucho. Yo trabajo con la novela negra, con el thriller, y siempre acopio material sobre distintas mecánicas criminales que a mí me pueden servir para mis novelas. Y yo tenía mucho material acopiado sobre tráfico de arte y falsarios, que es un tema que a mí siempre me gustó mucho, me parece muy atractivo para la ficción, pero bueno, nunca había tenido oportunidad de usarlo, y cuando se presenta esto dije, bueno, es ahora el momento, si no es ahora, ¿cuándo? Y bueno, la parte es una novela en dos tiempos, la parte presente es en Buenos Aires, está fechada en 2018, básicamente, si bien fue escrita en 2020, tenía que tirarlo para atrás porque no, la verdad que uno no puede fechar nada en el año de la pandemia. Parece mentira, pero es como absurdo porque no hay manera de poder hacer ficción, salvo que la pandemia te sirva para tu trama, pero a mí, lejos de servirme, me perjudicaba porque tienen que viajar, andar por la calle, yo necesitaba un mundo sin pandemia y me lo inventé.
Claro, no, pero
en ese momento yo estaba confinada.
Es curioso cómo a todos los autores os ha marcado de tal manera que hay un paréntesis en las historias que contáis, porque todo sucede o antes de la pandemia o después de la pandemia.
Sí, salvo que la pandemia te sirva para tu trama, no la podés evitar. Uno puede evitar un montón de cuestiones, pero esto fue tan grande y tan universal, pandemia, como su nombre lo indica, que es imposible sortearlo. Entonces, bueno, si bien yo la estaba escribiendo en confinamiento, la feché antes, en un año en que no se modificara nada, ¿no? Digamos, no modifica un año u otro en las cuestiones de la novela. Y bueno, y ahí aparezco yo, ¿no? Que es lo mío, mi género, mi ciudad, mi época, y el puente que une el pasado con el presente, que es este, que es un cuadro envenenado, un cuadro maldito. Yo siempre digo, es un cuadro por el que mucha gente es capaz de morir, pero mucha gente también es capaz de matar, porque eso tiene que ver con la premisa del género policial, algo que ponga a la heroína o al héroe en riesgo, y lo que lo pone más en riesgo es no saberlo, ¿no? Entonces Paloma tiene un doble riesgo, se hace con una obra de arte que mucha gente le quiere arrebatar, y el doble riesgo, como si fuera la doble clave de WhatsApp, es que ella no sabe qué es eso, ¿no? Está custodiando algo que no sabe qué es, que no sabe qué importancia tiene, porque por otro lado ella empieza a enterarse que su abuela toda la vida fue una farsa, que fue una embustera, y que nunca jamás en la vida le contó verdades de nada, pero su abuela está muerta, y entonces, bueno, ella las tiene que descubrir. A Paloma le importa nada ese cuadro millonario y le importa mucho más la historia que hay detrás del cuadro, porque en esa historia está su propia historia.
Sabes, Florencia, que conocemos el personaje de Frida Kahlo y no sé si tanto a la mujer. La novela se mueve entre el presente y el pasado y me da la sensación de que Frida podría ser presente, podría haber vivido junto a Paloma en 2018 también, porque fue una mujer muy adelantada a su tiempo, y no sé si preguntarte si viviese hoy sería la más moderna del mundo.
Sí, yo creo que sería modernísima, creo que sí, escandalizaría incluso a Paloma. Digamos, por lo que yo estuve leyendo, investigando, Frida ha sido una mujer que ha tenido una relación modernísima con su cuerpo, con sus deseos, con su sexualidad, con sus amores, con sus desamores, incluso con su arte, ¿no? Una mujer que en esa época pinta útero sangrante, su propio útero sangrante, producto de los abortos espontáneos que ella tenía, el fracaso de su deseo de ser madre, ella lo manifestaba en un lenguaje del dolor, que yo creo que es lo que Frida Kahlo nos ha aportado con su arte, ¿no? El lenguaje del dolor. Nadie pudo ponerle colores al dolor, y sin embargo Frida lo ha hecho. Uno, cuando se imagina el dolor, se imagina algo lúgubre, oscuro, ¿no? En esa gama, y Frida te lo cuenta con colores estridentes, y para mí rompe ahí una matrix de lo que todos creemos, y sin embargo esos colores estridentes transmiten ese dolor. A mí, nada, me parece como maravilloso lo que ella ha logrado. Pero más allá de eso, me pareció durante mi investigación una mujer sumamente moderna, modernísima, y creo que la historia, y que tal vez el marketing ha sido bastante injusto para con ella, ¿no? Siempre ha quedado como definida en este lugar de la muchachita sufriente, de la mujer que toda su vida ha llorado por amor, que ha estado al lado de un hombre tóxico, le dicen ahora, ¿no? Es la palabra. Y la verdad que es simplificarla a niveles espantosos, ¿no? Porque Frida fue mucho más que eso. Es más, ni siquiera fue eso. Más allá de su obra, digamos, su vida, sus amores, sus pasiones, sus deseos, lo que ella significó para Diego, no solamente Diego para ella, lo que ella significó para Diego. Diego es quien la mete en los círculos más exclusivos del arte. No olvidemos que para cuando ellos estaban juntos, Diego, un hombre bastante más grande que ella, ya era un pintor famoso, reconocido, el pintor de palacios, en mi opinión, el muralista más exquisito que ha dado México, sin desmerecer a Orozco o a Siqueiros. A mí Diego me conmueve profundamente. Y él es el que, cuando a Frida la presentaban como Frida la señora de Rivera, él decía, no, de ninguna manera, ella no es de nadie, ella es Frida Kahlo, la única artista que vive en mi casa. Para Diego, la artista era ella. Y digo, bueno, tuvo una importancia, te diría, Diego, en posicionarla a ella como artista y como mujer sin temer que lo opacara de ninguna manera. Entonces también hay como una figura simplista que le han puesto a Diego y que le han puesto a Frida, esta cosa maniquea de los buenos, los malos y querer encajonar a la gente o mirar con los cristales del presente el pasado. Bueno, se va a ver mal. A mí no me gusta juzgar las acciones o las actitudes o los sentimientos de personajes históricos, porque me parece que lo hacemos con un cristal que no es el de la época, sobre todo en estas cuestiones, ¿no? En lo que tiene que ver con las relaciones amorosas, ¿no?
Es una buena oportunidad, en cualquier caso, para acercarse a la figura de Frida Kahlo, de Diego Rivera, y además para vivir una aventura de novela policíaca. O sea, que quiero decir que al final esta historia lo tiene todo. La cocinera de Frida, Florencia Chévez, mil gracias y enhorabuena por la novela.
No, por favor. Muchas gracias, Inma, a todos ustedes y un saludo enorme a todos tus oyentes.